Muy buenos días. En esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que me parece fenomenal. La palabra gratitud. Creo que nosotros tenemos gratitud cuando recibimos un regalo, ¿verdad? Recibimos un regalo y estamos muy agradecidos, más cuando ese el regalo es una ha cubierto una necesidad básica en nuestras vidas. Y más agradecido estamos por eso. Cuando una persona se ha tomado el tiempo para pensar en nosotros, para regalarnos unas palabras de aliento, para regalarnos un pensamiento de ternura o un recordatorio por una obra que en el pasado hicimos. Es fascinante recibir esas palabras y compartirlas con otras personas. Estamos entendiendo que gratitud es un regalo que Dios nos da. Es una forma de agradecimiento, es una satisfacción de vida y por agradecimiento damos el perdón, damos la bienvenida y también con agradecimiento algunas veces despedimos a las personas. Estamos nosotros en esta mañana aquí para meditar sobre la gratitud. ¿Qué es la gratitud? ¿Cómo modifica nuestras vidas la gratitud? ¿Y en qué forma podemos lograr sentir esa gratitud? Porque hay muchas personas que consideran que sus padres o que sus hijos tienen la obligación, el deber de darles las cosas y no son agradecidos. No son responsables en devolver esa dádiva. El amor con amor se paga, dice por ahí una canción. Y amor con amor se paga. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre amó con firmeza al mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que no nos perdamos. Entonces, en ese punto, estamos nosotros devolviéndole el amor al Padre, tratando de devolverle el amor al Padre. Y es como sacar un balde de agua del mar y volverlo a regresar. ¿Qué tanto pueda hacerse más grande el mar? Pues naturalmente que nunca será más grande el mar, porque tomemos un balde de agua de él y lo volvamos a regresar. Sin embargo, esta acción nos llena de júbilo, porque no es agua de mar, sino es amor. Y el amor lo usamos y al usarlo se multiplica. Se vuelve no un balde, sino cientos de baldes de amor. Así que estamos en el entendimiento que la gratitud es una manifestación de que alguien nos amó y estamos agradecidos para regresar ese regalo maravilloso de las gracias a otras personas. Gratitud. Lo contrario de gratitud, pues, es ingratitud, ¿verdad? Todo lo contrario, ser ingratos. Hay hijos tan ingratos. ¿Sí es cierto? Yo fui uno de ellos y no me ufano de haberlo sido. Me duele me avergüenza. Pero gracias a Dios que me rescató del pozo de la ingratitud. Trata de aferrarse a la verdad de que un corazón agradecido no puede consentir grandes presunciones. Un corazón agradecido no puede ser orgulloso. Un corazón que tiene esta virtud no puede estar lleno de soberbia o lleno de orgullo. ¿Cómo podría hablar un corazón? Por ejemplo, si recibimos el aliento de la vida, si recibimos la capacidad de dar amor, de sentir nuestras emociones, de pensar, no se nos dio la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, la capacidad de la inteligencia, la libre decisión, la voluntad, la imaginación, la memoria. Todo eso se nos ha regalado. Se nos ha regalado bajo el don precioso de la vida. Y algunas veces creemos que es como un regalo nuestro, ¿no? Como que es ya nuestro, sí. Apareció ahí, ahí está y es mío. Sí, es nuestro. Es nuestro todo ese potencial que acabo de mencionar. Pero no llegó ahí de la noche a la mañana. Hubo un proceso. Un día, alguien atrás, en forma generacional, 4 generaciones atrás, estuvo haciendo obras buenas o obras negativas. Y esas obras se fueron grabando en sus experiencias. Y esas experiencias se fueron grabando en su alma, en su ser. Y ese ser se manifestó a través de un gen, a través de un óvulo, de un esperma. Y cuando llegó a nosotros, ya traía una historia de 4 generaciones, por lo menos las más fuertes, 4 generaciones. Y en estas 4 generaciones hubo virtudes y defectos, tendencias a un defecto o a los defectos. Pero estos también había virtudes. Dentro de todo este regalo de la genética existen virtudes. Una complexión fuerte, un rostro bonito, agradable, un cabello hermoso, brillante, unos ojos bonitos, un cutis, las manos, los pies, la boca, todo lo bueno que usted puede encontrar en usted mismo, de lo cual usted crea que es necesario sentirse orgulloso o orgullosa. Quizás usted se sienta hasta bendecida por un trasero diferente, por unas piernas, por sus pechos, por cualidades físicas que usted posee. Y también se puede sentir un poco triste por algo que usted considera que no es una cualidad. Quizás se avergüence de ciertas partes de su cuerpo y le gustaría ser diferente. Pero recuerde que esto fue un regalo. La vida es un regalo. Usted no pidió ese regalo. Usted no pidió ser así. Fue un regalo la vida. Una oportunidad de disfrutar emociones que jamás hubiera podido disfrutar sin esas personas que cooperaron con un poco de su vida y de su tiempo para darnos esas cualidades que nosotros poseemos. La cualidad del intelecto, la cualidad de la inteligencia, es herencia de los padres, es creación de Dios, pero es herencia de esas cuatro generaciones atrás. Así que si nos ponemos a pensar, perdón, en los recursos que Dios nos ha dado como individuos, entonces deberíamos de tener un corazón rebosante de gratitud para Dios. Pero en la mayor parte de los casos esto no es así. Ni siquiera se le reconoce a sus padres biológicos que gracias a ellos tienen capacidades estupendas. No se dan cuenta de eso, de esas capacidades estupendas. Así que la persona que está llena de agradecimiento, esta persona se transforma y se afirma en el respeto a la vida. Y se alienta, que le da aliento en sí mismo. Y por lo tanto, también ese aliento se lo transmite a los demás. Un corazón con gratitud contagia a otros corazones. Y me pregunto, ¿y usted es capaz de contagiar a otros corazones de gratitud? ¿Usted es capaz de transmitir esta virtud a otro ser humano? ¿Usted abraza a su familia y le dice cuánto lo ama y cuánto lo extraña? ¿Usted comparte su amor, ese amor que Dios le ha dado, lo comparte con los demás? ¿O se ha atorado en el resentimiento, en el odio, en la venganza, en la destrucción y en la autosatisfacción egocéntrica? Bueno, creo que muchos de nosotros hemos estado en ese punto de oscuridad. Sin embargo, todos aquellos que hemos salido de ese fango, nosotros tenemos un bien. Tenemos un bien porque conocemos el dolor, el sufrimiento, la ingratitud. Y aprendemos a entregarnos sin egoísmos, desarrollando un nuevo carácter en nuestras vidas. Estamos queriendo desarrollar la cualidad del amor en su máximo punto. Y en agradecimiento por esta fuerza vital que nos da un poder superior, hemos estado consiguiendo lo que antes no podíamos tener: la serenidad, la paz y otras cosas adicionales. Fíjense ustedes que Bill W. decía: "No he encontrado satisfacción más profunda ni alegría más grande que un trabajo del paso 12". Ustedes saben que el trabajo del paso 12 es transmitir el mensaje de la paz, el amor y la esperanza que tienen los 12 pasos de recuperación. Sacar una vida del fango, limpiarla y ponerla en el lugar donde va a obtener su libertad completa en base a su esfuerzo. El paso 12, la esencia de lo que recibimos cuando llevamos el mensaje. Y esto está en observar cómo los ojos de los hombres y mujeres se abren admirados cuando se mueven de la oscuridad hacia la luz. Yo recuerdo en una ocasión, yo creo que es una ocasión que jamás voy a olvidar, que quedó como una de las cosas memorables en mi mente. Estábamos en la oficina de información al público, sentados, dialogando, mi compañero y yo. Mi compañero era más hábil en el mensaje porque él llevaba la delantera por muchos años. Y estaba conversando con él, cuando de pronto un hombre abrió la puerta de la oficina. Al mirar hacia la puerta, vimos a un hombre con una cobija sucia. Y él, evidentemente, en un estado sucio. Sus cabellos duros por la falta de cuidado. Su rostro expresaba confusión y dolor. En su otra mano traía algún galón o alguna cosa así. Él dijo que él deseaba que le ayudáramos. Y aquel hombre, que se llamaba Francisco, se sentó y apuró un sorbo de su licor. Y mi compañero le dijo: "¿Verdaderamente quieres recuperarte?". "Sí, quiero parar, pero no sé cómo". Él empezó a interrogarlo. Y no mucho, dos o tres preguntas. Y entonces tomó la decisión y dijo: "Vente, Víctor, acompáñame con este hombre. Vamos a llevarlo al hospital". Y dejó su licor y sus cosas. Y lo llevamos al hospital. Mientras estaba en el hospital, mi compañero entró para hablar con el médico. Y mientras estaba ahí en el hospital, en la sala de espera, aquel hombre entró en un shock, en un delirio. Y empezó a gritar que estaba viendo al diablo y que le reclamaba algunas cosas. Yo le acompañé y le decía que no te preocupes, no estás solo, nosotros estamos contigo. Y aquel hombre salió de la sala. Y tuve que agarrarlo, someterlo para regresarlo de nuevo a la sala. Y aunque era un hombre grande, estaba débil. Por cuestiones de la falta de comida y naturalmente que el licor lo había hecho débil. Aquel puñado de huesos, con una caja fuerte pero débil. Aquel hombre, entre los enfermeros que llegaron a auxiliarme y un servidor, pues lo sometimos, lo ataron a una camilla y lo llevaron. A los días estaba en el grupo, en el banco de la sobriedad. Bonito nombre, ¿verdad? Banco de la sobriedad. Y este hombre en el banco de la sobriedad empezó a agarrar fuerza. Cuando yo llegué ahí y lo vi a Francisco, le vi luz en sus ojos. Era otra persona. Cuando lo saludé, era una mano firme y fuerte. Me contó muchas cosas acerca de él, acerca de la causa del por qué se había escondido detrás de la bebida. Convivimos en un trabajo juntos y este hombre se estaba recuperando. Cuando Bill W. Dice, Bill W. decía, no he encontrado una satisfacción más profunda ni la alegría más grande que un trabajo del paso 12. La esencia de lo que recibimos cuando llegamos, cuando llevamos el mensaje, está en observar. La esencia de lo que recibimos cuando llevamos el mensaje está en observar cómo los ojos de hombres y mujeres se abren admirados cuando se mueven de la oscuridad a la luz. Qué certero el pensamiento de Bill, un gran conocedor de las almas caídas y un gran conocedor de las almas rescatadas. Al primero que le vio esa luz fue a su amigo Eddie, que le llevó el mensaje. Y ahora él tenía el placer de dar la mano al hombre caído y volver a ver el reflejo de la vida en los ojos de las personas que estábamos muertas. Por la transmisión del mensaje que se transmite por gratitud, de gracia damos y de gracia, porque de gracia hemos recibido. El mensaje no tiene precio, una vida no tiene precio. Estamos completamente agradecidos. Y queremos que otros también reciban el regalo de la libertad, de la paz, del amor, de la concordia, de la unidad. Quizás no haya nada en el programa que sea tan difícil de digerir como la idea de emplear tiempo, dinero y esfuerzo para hacer posible que más personas reciban el mensaje. Y si a ello le añadimos el hecho de que nuestra labor debe de ser realizada sin esperar ninguna recompensa y sin esperar que se nos festeje con halagos y aplausos, pues así como lo importante es el mensaje, y no el mensajero. No esperamos halagos, no esperamos recompensas. Transmitimos el mensaje sin ánimo de lucro. Sin embargo, existen corazones agradecidos, corazones conmovidos por la experiencia de la vida. Y que como nosotros hemos compartido el poder, la fuente espiritual, ellos quieren compartirnos de lo que ellos tienen. Algunas veces, dentro de los grupos, hay personas que tienen el tiempo y hay personas que tienen el dinero. Y hay una combinación entre los agradecimientos. Decía un compañero, yo no tengo tiempo. Para transmitir el mensaje allá, a los hospitales, a las prisiones, en la calle, yo no tengo tiempo para estarme preparando aquí con ustedes. Sin embargo, esa persona era capaz de apoyar a otras personas que sí tenían tiempo, pero que no tenían la economía para moverse. Y esto se plasmó también en el manual de servicio. Cuando las personas no tienen el dinero, pero tienen el tiempo para servir, el grupo se hace responsable y les apoya dentro del servicio para que puedan viajar en su camión, para que puedan llevar el mensaje o el servicio, para que puedan asistir a las reuniones donde tienen que cumplir con ese servicio. El grupo, el distrito, el área, comparte su dinero para llevar este mensaje. El mensaje de la séptima tradición, que se divide para compartir este poder, se divide y los delegados disfrutan de un apoyo para poder ir a representar al Estado en nuestra situación a la Ciudad de México, a la Central Mexicana, a la conferencia. Asimismo, hay otros casos de representantes del grupo que reciben un apoyo de parte de su propio grupo para que puedan ir a algún distrito o hacer algunas visitas. Porque estos tienen tiempo, pero no tienen dinero. Así es como se ayuda mutuamente dentro del programa y está la gratitud ahí. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que si quizás no haya nada en el programa que sea tan difícil de digerir como la idea de emplear tiempo, dinero y esfuerzo para hacer posible que más personas reciban el mensaje. Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Quién quiere hacer ese tipo de sacrificio? ¿Quién quiere hacer de su vida una fuente de rescate, una fuente de bienestar para familias que tienen un enfermo y que no saben qué hacer con él? ¿Quién puede cooperar por eso? Regularmente no somos tan agradecidos. Es algo tan difícil de digerir, como dice aquí. Tan difícil de digerir. Así que cuando nosotros llevamos el mensaje de recuperación a otras personas, De hecho, no le solicitamos absolutamente nada. De forma desinteresada. Solamente recibimos la recompensa de la satisfacción de haber apoyado a una persona, de haber visto sus ojos brillar de las tinieblas a la luz. Y esto nos compensa mucho. No buscamos halagos ni aplausos, ni siquiera reconocimientos de ninguna índole. Sin embargo, no podemos evitar el agradecimiento que tienen las personas para con Dios, que se ha manifestado a través de nosotros. Y entonces recibimos lo que necesitamos. Sea en lo emocional, en lo espiritual o en lo físico. Por tantas personas agradecidas. Cuando nosotros le decimos que es más importante el mensaje que el mensajero, que es más importante el principio que la persona, que es más importante Dios que yo mismo. Que la fuente del amor es la que tiene que fluir por mi voz y por mis actos, en agradecimiento por darme la vida. ¿Cuántas vidas he vivido? Cinco o seis vidas. Cuando yo estaba en una negación profunda de vivir, Dios me rescató de esa basura emocional en la que yo me encontraba. Me puso de pie y me echó a andar. A través de 12 pasos de recuperación, me reprogramó a la vida. Y hoy, siendo agradecido, procuro transmitir el mensaje de recuperación con una fuente grande de gratitud en mi vida. Me sobrepongo a las necesidades y comparto mi existencia a cuantos yo pueda alcanzar a través de la tecnología, a través de forma presente, a través de cualquier medio que me permita llevar el mensaje al hermano, a la hermana que aún está sufriendo. Claro, como humanos somos limitados y no podemos hacerlo las 24 horas del día, porque tenemos otras horas para nosotros, por necesidad. Pero sí, estamos muy agradecidos y complacidos con Dios por habernos llamado a este servicio de compartir la experiencia, fortaleza y esperanza. Prueba, prueba este estilo de vida y verás que te va a agradar. De verdad que te va a gustar. De verdad que tu vida será completamente diferente. Hasta siempre.